Cuarta pared.
Cuarta pared.
Cuarta pared.
¡Mirad! ¡Cuarta pared!
Rompemos la cuarta pared para conversar, aprender y reconocer lo que se mueve en las tablas de nuestra ciudad.
Las artes escénicas reunidas en un espacio de diálogo.
Y aquí comienza Cuarta Pared.
La Barca de los Locos surge en 1975 como una respuesta o contrarrespuesta a un teatro que para nosotros significaba estar edulcorados, estar manipulados, estar de cierta forma testificados por una cultura constituida en ese momento, de esos años, proclive de lo que venía siendo el teatro universitario. Entonces nosotros nos dijimos, bueno, es posible de cierta forma detener esto, mirar esto desde otro contexto, aproximarnos a una nueva inspiración, a una respiración, a un sentir. Y esto que nos decíamos nosotros no eran fantasmas, eran personas que estaban con nosotros, que en ese momento se habían filtrado a la carne al instante. Yo venía del teatro del taller de la Universidad de Antioquia antes de que se creara la Facultad de Artes. Fue esa una aproximación, como lo fue estar en Bellas Artes, es decir, haber sentido el teatro en Medellín, haber sentido el espasmo que lo recorría uno, las preguntas que uno se hacía el teatro, porque el teatro ofrece la posibilidad de hacer unas preguntas que a veces uno no se las puede hacer en una clase, en una iglesia, en un polígono, en una vida, en un existir. Era la posibilidad de tener el teatro cercano, allegado a uno. Entonces creamos La Barca de los Locos como un antiteatro, como una manera irrecusable de mirarnos por dentro, a nivel de la escritura, de la palabra y el gesto. Entonces lo creamos en 1975, basados en un texto de Michel Foucault, La nave de los locos, la Stultifera Navis, y creímos que era posible arrinconarnos todos, dirimirnos todos en ese acto bello del teatro en el mar de la vida, naufragando en la vida, pero viviendo en la vida, salpicados por todas las aguas, retomados por todas las aguas. Con el teatro nace un profundo deseo también de hincar el diente en la palabra, y como era posible la palabra, era posible el manifiesto, y el manifiesto fue lo primero y lo último que haremos: responso, exordio y punción, aprehensión, renovación, por los restos de los restos, allí donde el hombre acaba y su vanidad es perpetua, aquí donde los dioses se crucifican, se multiplican, internos fraguan la vastedad de la nada, el insulso bostezo de los predicados, agua para mojar nuestros labios, muchos en la ratonera de lo constituido, todos, todos tan individuos. Tengo en mente no aspirar lo renaciente, por encima de los espantos, de los determinismos y las jaurías, la rectoría, las feligresías, un contento hastío que nos lleve a delirar día y noche, clavicordio acendrado de frases templadas, arcanos extinguidos, mirtos traslúcidos, rema, rema fraseando, habla instigando, actúa santificando, en tanto que el manifiesto está. Se revive en lo corto de su principio, en lo fino de su final, fantasear hasta no más, todo un rapaz. Manifiesto, flechamos tu alma con sentimientos, de arrobamientos y palpitaciones, agrimensor piano, piano, sostenido ahí, fogata íntima, viniendo como se puede ir. ¿Acaso oyes los que escribo de ti? Me siento ante la máquina para el manifiesto real. Aquello que toca, se desprende, incendia, furtivo, camina como el tiempo, como el agua, como el suspiro, como la llaga que viene del antro. Todo tan extraño, ¿no te parece? Pero así son los sones de acá abajo, tierra de insondable nada. Nos preparamos para morir, no es más. Con un estilo, con un adagio, se está... Sea esta una senda de santidad negada, una comunión tronchada, gravámenes penden en la nuca de los estéticos. No disimulemos el canto del cisne. El instante no se pierde a pesar de la muerte. Ya es ya. Ni que yo lo supiera, ni que tú lo dijeras. Todos traían tijeras para cortar nuestros amores, nuestros rubores. ¡Ay de aquellos! El manifiesto y el teatro se plantea como una incisión en la vida del hombre. Me parece que el teatro es un recrudecimiento de todos nuestros instintos, de todos nuestros vacíos, de todas nuestras apetencias. Por eso el teatro no morirá nunca, porque mientras el hombre tenga que decir, mientras el hombre tenga que desaprender y desprenderse de tantas convulsiones, el teatro no será apagado nunca. El teatro es la respuesta inmediata a lo fugitivo que es el hombre, a lo extraño que es el hombre. A veces, diría uno, cuando Artaud concibió el teatro y su doble, volvió a replantearse el instante presente, o sea, la muerte. Pero la muerte no como negación, la muerte como una mirada hacia lo interno, a lo que acontece, a lo que no desaparece. La muerte no desaparece, la muerte vive constantemente. Por eso el teatro es valientemente esotérico, más que estético, esotérico, o sea, doble, doble, interno. Yo me planteé el manifiesto como una, podría ser una explicación del sentimiento del teatro. A veces el teatro se abigarra, a veces el teatro es desmesuradamente oscuro, pero el manifiesto perfila esa identidad del teatro, lo hace asequible, lo retrae, lo contrae, lo especifica, lo toma, lo vuelve tenue, esa aspereza la recala en su carne. A mí me parece el manifiesto un testimonio vivo del teatro en su aprensión más corta. Es el teatro en su pequeña y diminuta expresión. Yo empecé haciendo manifiestos como un reproche a la autoridad. Cuando yo hice uno de mis primeros manifiestos en el bachillerato del Colegio del Sufragio, cuando yo en la izada de la bandera dije, ha llegado un nuevo sábado y con él las estridencias de voces desacompasadas imponiendo un orden que están lejos de sentir en su interior. La misma bandera, quizás un poco más vieja y desteñida por el manoseo continuo de manos más propias para asir dagas que pendones de inmortalidad. Yo no creo en los santos de Pedernal. Cuando dije eso y me bajaron de arriba, me bajaron del lugar donde estaba haciendo el manifiesto, me dije, ve, la realidad de un manifiesto es beatífica y se verifica en la acción contundente contra la autoridad. Es la forma para mí de desmoronar la autoridad, la absolutez de la autoridad, la estupidez de la autoridad, y solo sigue fantaseando la poética, ¿sí? La metafísica, porque la poética es una metafísica en acción. Entonces comprendí que el manifiesto era un toque de gracia contra todos aquellos que están apergaminados, que están adoloridamente y monstruosamente montados en una gobernabilidad, como lo que hoy está pasando en nuestra Colombia querida. Entonces, en una Colombia como esta, para mí se hace necesario que floten y que se naveguen y que floten banderas de manifiestos, que se haga posible la incursión de la palabra, volver a ese estado de profecía desacralizadora, desmistificadora, realmente apabullante, de la palabra que se nubla, que transfiere y que transfigura. Por eso la palabra transfiguraciones para mí es un retomar de cierta forma el sentido de Rimbaud cuando habla de las iluminaciones. Para mí es también retomar libros que para mí han sido perpetuos en la historia, como lo son los cantos de Maldoro, las flores del mar, Rimbaud, Artaud en todas sus manifestaciones, Cioran, Blake, Jean Genet, todos aquellos que de una u otra forma han escrito desde la literatura y el mal. Y al decir de la literatura y el mal, digo desde la oscuridad, de aquello que no se conoce, de aquello en lo cual no puede ir entreverado ni la pedagogía, ni la, digámoslo así, ni la institucionalidad, sino lo interior, lo interior. Ni la prédica, ni la moral, ni la ley está más allá de ese conculcamiento. Es el gran desapercibimiento de todo lo que se instituye. Para mí es la libertad absoluta, es romper todos los esquemas, es partir hacia otro tiempo, hacia otra furibundez, dejar de tener miedo, ser capaces de morir a nosotros mismos, perdernos en ese piélago insondable de las palabras. Para mí no hay diferencia entre teatro de la sala y teatro de la calle. Para mí el teatro es un estado de conciencia. Lo que el actor celebra como planos de actuación no son más que visiones de su consciente y de su inconsciente. ¿Por qué fuimos a la calle? ¿Por qué nos atrajo la calle? ¿Por qué nos mordió la calle? Y porque nos dimos cuenta que el teatro ponía en ebullición otras preguntas que era necesario hacerse, que la ciudad tiene que hacerse siempre, que el arte tiene preguntas muy, muy valederas para hacerse, y que un arte que no se pregunta cosas es un arte inútil. Un arte que no cuestiona la realidad, que no retoma al hombre desde todos sus puntos de vista, desde el miedo, desde el dolor, desde la fugacidad de la vida, desde el por qué y el para qué, no tiene sentido. Entonces, ¿para qué retomar los griegos si los griegos en ese momento se plantearon cosas frente a la institución, frente a los dioses, frente al poder, y dijeron, bueno, señores, Dios, ustedes manejan esto, ¿cómo es esto? Nosotros estamos mamados de ustedes. Es más o menos decirle eso. Esa es la manera histórica de uno remontarse hacia el teatro y de tomar las venas y el pulso del teatro. Entonces, por eso el Parque Bolívar representó para nosotros tantas cosas. Y cuando eso empezamos a hacer, empezó a sentirse inmediatamente los celos del poder, de querer ellos también vincular todas sus acciones hacia allá y retomarse ese público. Entonces, claro, nos sacaron, nos despacharon y ellos montaron la escenografía para su pulposa industria de la cultura mercenaria y huevona. Primero que rescatar es rescatarnos a nosotros mismos. Uno hace teatro también para rescatarse a sí mismo, para ponerse en tela de juicio, para no pensar que uno está de cierta forma creando el gran movimiento. No, el teatro es algo incipiente también, algo pequeño, algo lujuriosamente penetrante. Nosotros hemos seguido en el parque porque más que hacer una misión, porque eso sería un poquito también fastidioso, no, es hacer un trabajo interior con nosotros. Es hacer un trabajo de mirarnos a un espejo, colocarnos allí como actores, y hacer una obra es volvernos a ver en el tiempo, en la vida y en la muerte. Es recapacitar. Yo creo que es lo que tenemos que hacer todos con el arte. Y en el arte ahora no, la gente no recapacita. Estamos tomando y retomando cosas, y ingiriendo y tomando y comiendo y masticando, pero no sabemos qué masticamos, qué comemos, que ingerimos. Y me parece muy importante ir despacio, ir degluyendo, ir saboreando, ir permeando, ir rastreando con la palabra. Por eso es tan importante la palabra, y en la palabra hay silencio también, y el silencio es la palabra. Y entonces aquí nos tocamos un poco con la obra de Samuel Beckett, ¿sí? ¿Y para qué? El contenido de las cosas, el valor de las cosas. ¿Quién como Samuel Beckett conoció el valor del silencio y a la vez también el sentido de la palabra? Para mí el teatro es una mística, es una confesión. Estar en el parque los jueves es hacer, como diría la iglesia, pero en otro sentido, en otro contexto, una confesión de uno mismo, proponiendo también que el otro que está escuchándolo a uno se confiese. Porque si bien el actor no es el único, él también, el espectador, es un potencial actor, es también un viviente, y todo lo que vive merece ser escuchado, merece ser contenido, merece ser espolvoreado en la idea del tiempo. Y es eso, no lo hacemos para decir aquí estamos presentando una obra, no sería tanto presentar una obra, sería mostrar, insinuar desde el inconsciente, desde las premuras de la vida y la muerte, anunciar a través de un texto lo que puede estar pasando por el alma de una persona, por el cuerpo de un ser humano. Y entonces el Parque Bolívar se convierte en un parque abierto. No hay una sala, no es una sala con espectadores que entren prefabricados, que entren ya determinados, sino personas que están ahí, que se sientan, que escuchan, que pasan y que de pronto son tocados también por una ráfaga que no sabe de dónde les viene. Tal vez desde los infiernos, desde el cielo, no se sabe. Pero es eso. No más obras maestras. Antonin Artaud. Uno de los motivos de la atmósfera asfixiante en que vivimos, sin escapatoria posible y sin remedio, y que todos compartimos, aún los más revolucionarios, es ese respeto por lo que ha sido escrito, formulado o pintado, y que hoy es forma, como si toda expresión no se agotara al fin y no alcanzara un punto donde es necesario que las cosas estallen en pedazos para poder empezar de nuevo. Debe terminarse con esta idea de las obras maestras reservadas a un círculo que se llama a sí mismo selecto y que la multitud no entiende. No hay para el espíritu barrios reservados como para las relaciones sexuales clandestinas. Las obras maestras del pasado son buenas para el pasado, no para nosotros. Tenemos derecho a decir lo que ya se dijo una vez y aún lo que no se dijo nunca, de un modo personal, inmediato, directo, que corresponda a la sensibilidad actual y sea comprensible para todos. Es una tontería reprocharle a la multitud que carezca del sentido de lo sublime si confundimos lo sublime con algunas de sus manifestaciones formales, que por otra parte son siempre manifestaciones muertas. Y si la multitud actual no comprende ya Edipo Rey, por ejemplo, me atreveré a decir que la culpa la tiene Edipo Rey y no la multitud. Yo en este manifiesto asevero algo que para mí sigue siendo valedero. Clamores a los que sienten el alma como yo la siento, a quienes hechos de nada cohabitan con signos, a los antojados, dejados, desmembrados, demudados, a los no ubicados, a los alterados, a los de antes del ritmo, a quienes no pudiendo se asimilan, se indeterminan, a los remisos del mapa, a los que no gustan del papa, a los indogmas, a los insectro, a los que como yo menoscaban imperios, a los denodados, desnudados, frescos, inconsútiles, terrible encargo de indocumentar facciones, oraciones, trepidante voy por ti, rugiente cremallera de anchura, rostro anterior al karma, con Buda un fuste, crematorio embuste, ¿dónde fue que fallaste? Vernácula infamia del demorado Dios, como no puedo aceptar la verdad, me inclino por ti. Dos decididos, no apacibles ni vencidos, las iglesias rondan la muerte. Judíos, musulmanes y cristianos son la misma turba, tarados del monoteísmo, alerta con sus caballitos de batalla. Desde que empezamos La Barca de los Locos, yo sentí la necesidad de incursionar en el espectador. Sentí esa vocación, digámoslo así, esa propiciación. En ese momento eso convulsionó el medio, porque sentían que nosotros estábamos realmente atacando el teatro. Pero yo creo que lo que estábamos atacando era esa permeabilización, esa rectitud, ese sosiego, esa muerte. Nosotros estábamos buscando verdaderamente una interioridad, y creo que la empezamos bien, la empezamos con sentimiento, con furor, con fugacidad y con ternura. Ese acometerlo lo hicimos desde eso. Yo quisiera preguntarle a Lucía, que lo vivió, que su primera experiencia fue eso, cuando se le integró a La Barca en esa obra que hicimos en el apartamento con Ni Héroes ni Mártires. ¿Cómo sintió ella esa inminencia de ser llevada, de ser convocada a la obra sin decirle nada?
Para mí fue una experiencia avasallante. Yo venía de estar pensando que el teatro se había muerto y me encuentro con alguien que hace una obra en cualquier espacio. En este caso, lo había invitado a un apartamento que en ese momento tenía y vi que con nada, con su cuerpo, con unos elementos mínimos, se provocaba todo un trance en quienes asistíamos a la obra, que realmente éramos tomados, que la obra se iba más allá de lo que uno había visto en el teatro, que la obra nos trastornaba. Desde ese momento yo comprendí que quería hacer este teatro, que estos textos eran los textos que yo quería expresar a través de mi cuerpo. Y tuve la fortuna de que Bernardo me invitara a participar como actriz con sus obras. Y para mí ha sido realmente beatífico, para mí ha sido todo un júbilo poder estar cada vez con estos textos que te implican, que te cuestionan, que nunca están terminados, que siempre tendrán un gran interrogante por resolver, que siempre te están diciendo algo nuevo, y además de que te lo dice a ti, eres capaz también de en los otros empezar a abrir esas conciencias de que la gente no esté en paz, de que salgan con su cabeza abierta, de que no sean los mismos. Esa es la gran experiencia que yo he encontrado con estos textos, que en ningún otro autor los he encontrado. Yo puedo referirme a Cioran, yo puedo referirme a Antonin Artaud, yo puedo referirme a Genet, yo puedo referirme a Mishima, pero lo que yo he encontrado en la obra de Bernardo ha sido mayor, porque es realmente lo que a mí me toca, lo que yo quiero decir, lo que siento que la época necesita oír. Trasciende el más allá del tiempo. Es esa convocatoria existencial que no te deja tranquilo, que siempre te está diciendo falta, el teatro no termina, es una aventura sin fin. Eso tendría que decir de mi experiencia desde 1981 con La Barca de los Locos y con Bernardo.
Y otra cosa, por ejemplo, para nosotros fue un escándalo haber acometido eso de tomar al espectador, y todos los grupos se cirnieron sobre nosotros y nos condenaron al exterminio casi total. Hoy, por ejemplo, encontramos que en los grupos está aflorando la idea de tomar a un espectador y llevarlo, ponerlo en escena también, aunque el espectador no sepa nada, pero esa llegada del espectador a una obra es un florecimiento que nadie se lo espera. Es una especie de flor de la indagación, de penetración. Y lo que estamos viendo es lo que antes se condena, es lo que aparece floreciendo después.
Lo mismo la aventura metafísica que son estas obras, la aventura poética, la aventura social, la aventura antiautoritaria. Porque es todo eso junto, es toda esa navegación por sitios tan difíciles, por puertos a donde nunca se termina por llegar. Siempre estamos abocados a estar saliendo. No tenemos puerto fijo ni tampoco lo buscamos. Y también es esto que Bernardo comprendió, que se manifiesta con el ritual, con esa comprensión de qué significa una vela, qué significa el incienso, qué significa un cuerpo en movimiento. ¿Qué significa que la palabra no sea esa palabra cotidiana que nos inunda por todos los medios, por todas partes? Que se rompa esa frivolidad, ese pensar, como dice Bernardo, en el Niero de ni mártires. Preguntémonos, ¿qué es la palabra? ¿La palabra son cáscaras o es más allá de la cáscara?
Sí, el mudra, por ejemplo. Nunca uno ha recapacitado suficientemente qué es un mudra. ¿Qué es un gesto? ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es este movimiento de las manos? Esto que algo que lo precede a todo ser humano nos precede, a todo nos convoca, a todo nos simboliza, y hemos desconocido ese mundo, porque es el mundo del mito, de la sensación, del ritual, ese ritual que no puede ser tomado por nadie, ni estatuido por nadie, sino que brota de adentro. Esa es la parte genuina, ese es cuando uno como actor decide hacer su propio sacerdocio en la carne del tiempo. Nadie se lo impone, nadie le dictamina nada. El teatro es libre, absolutamente libre, casi que diríamos, afuera los directores, afuera los que acaudillan el teatro, que el teatro vuelve y recupere su alarido esencial, su fuente prístina, de nadie manda sobre nadie, no hay autoridad. El actor puede dar libertad a su cuerpo y empezar a fluir por caminos que nadie se lo había imaginado. Nadie le determina por dónde entra ni por dónde sale. El mismo sabe por dónde entra y por dónde sale, porque él es creador de su cuerpo. Él representa su cuerpo, él es su cuerpo. ¿Quién le puede determinar cómo habitar su cuerpo, cómo respirar su cuerpo, cómo sentir su cuerpo? Otro absoluto, otro dínamo, otro autoritario, otro verdugo, no más verdugos. El teatro tiene que empezar por la libertad de los actores.
Cuarta pared.
Cuarta pared.
Cuarta pared.
¡Mirad! ¡Cuarta pared!
Rompemos la cuarta pared para conversar, aprender y reconocer lo que se mueve en las tablas de nuestra ciudad.
Las artes escénicas reunidas en un espacio de diálogo.